El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular, no solamente por un presunto delito de malversación, sino también por presunta corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida, algo por lo que se le está investigando. El magistrado ha vuelto a citar a la mujer de Sánchez el próximo lunes 6 de octubre para comunicarle esta decisión. Veremos a ver si esta vez Begoña Gómez acude, porque el sábado pasado, que también estaba citada, decidió no acudir, no presentarse ante el juez. Y el ataque contra una sinagoga esta misma mañana en Manchester, en el Reino Unido, deja por el momento 2 muertos y 4 heridos. Se ha producido cuando los miembros de la comunidad asistían al Yom Kippur, una de las celebraciones judías más importantes. La policía ha conseguido abatir al atacante, que ha arrollado con un coche a varias personas y después ha apuñalado a otra a las puertas del templo en el que pretendía entrar armado. El primer ministro británico Keir Starmer ha anunciado que habrá más seguridad policial a partir de ahora en las sinagogas del país.
Ya puedo decir que se están desplegando los policías en las sinagogas de todo el país y haremos todo lo posible para mantener a nuestra comunidad judía segura.
Starmer, que se encontraba en Copenhague en la cumbre de la Comunidad Política Europea, ha vuelto al Reino Unido nada más conocer esta noticia. Y desde esa cumbre danesa, Pedro Sánchez ha pedido a Israel que respete a todas las personas que viajaban en la flotilla y que han sido interceptadas y detenidas por el ejército de Israel.
Hemos trasladado al gobierno israelí el que es necesario que protejan los derechos de los, no solamente nuestros compatriotas, sino todos los integrantes de la flotilla.
Entre los detenidos se encuentran al menos 65 españoles de un total de unas 400 personas interceptadas, según la organización de la flotilla. El siguiente paso es que se inicien los trámites para la deportación de todos ellos, algo que se haría efectivo en las próximas 72 horas. En este asunto, desde Sumar vuelven a desmarcarse de la línea de Moncloa. Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, ha pedido más contundencia con el gobierno de Netanyahu.
Es lamentable que Israel, de manera completamente impune, siga atentando cotidianamente contra el derecho internacional. Ni el gobierno español ni ningún gobierno ha hecho lo suficiente.
A esta hora ningún barco de la flotilla navega ya hacia las costas de Gaza. El ejército israelí ha anunciado que han interceptado todas las embarcaciones menos una que está fuera de la zona de exclusión establecida por Netanyahu. El Ministerio de Exteriores israelí ya ha advertido de que si se acerca también será frenada. Por cierto, ¿alguna vez te has parado a pensar cuánto dinero te dejas en esos pequeños gastos que tenemos y de los que muchas veces es que no somos conscientes? Un café todos los días, un snack en el trabajo, las plataformas de series y películas que muchas veces ni nos da tiempo a ver. Todo esto se llaman gastos hormiga.
Pues, por ejemplo, una suscripción a una plataforma de televisión.
Sí, cafecitos, snacks, golosinas.
Yo el café. A ver, no todos los días, pero igual 3 días a la semana o 4, pues...
Pues cuidado con todos estos gastos, porque se calcula que los españoles nos dejamos de media unos 3.000 euros al año en estos gastos hormiga. Y ojo, porque nuestra forma de vivir, nuestra cultura, tiene mucho que ver con ello. Luego hablamos de este asunto. Y seguro que te acuerdas del incendio que este verano afectó a la localidad madrileña de Tres Cantos. Un hombre quedó atrapado entre las llamas en la hípica municipal. Se llamaba Mircea, tenía 50 años, era rumano, padre de 2 hijos. Lo encontraron con el 98% del cuerpo quemado, pero no murió solo.
Se la ha quemado toda la casa, la hípica, se la ha quemado. Se la ha quemado la casa entera. El negocio, su negocio, su restaurante, su casa, todo se la ha quemado.
A su lado, un soldado fuera de servicio, Diego Santillana, le ayudó a despedirse de su familia y no se separó de él hasta el final. Hoy, condecorado con la Cruz del Mérito Militar, nos va a contar aquí en la tarde por qué se quedó, qué vio y cómo una llamada marcó para siempre a los dos. Y hablaremos también de ella, de Jane Goodall, que nos enseñó que los primates no solamente sienten, sino que también piensan, recuerdan y son capaces de sorprendernos con habilidades que antes creíamos exclusivas de los humanos. Por eso queremos saber qué habilidad tiene tu mascota que la hace única y especial. Rosa Rosado.
Buenas tardes. Pues sí, esas cosas que dicen, mi perro es muy listo, o es que al gato solamente le falta hablar. Dinos, ¿qué habilidad tiene tu mascota que la hace única y especial en el 607-150602?
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Derrota del Barça contra el campeón de Europa.
2-1 contra el Paris Saint-Germain en casa, en el estadio de Montjuïc. Perdió también el Athletic Club en Dortmund 4-1 y empató el Villarreal en casa con la Juve 2-2. Terminado la segunda jornada de la Liga de Campeones, ganaba 1-0 el Barcelona y terminó perdiendo 2-1.
¡Gol! Gonzalo Ramos, gol. El centro de Hakimi. Vaya centro de Hakimi. Toma.
Y tal como Elena Condis, mucho París Saint-Germain para el Barcelona.
Sí, primera derrota en el primer gran examen del curso para los de Flick. Ni con Pedri ni con Lamine Yamal el Barça pudo con un PSG que dio una clase magistral sin cinco de sus titulares. Luis Enrique demostró por qué es el vigente campeón de Europa. Ferran titular en detrimento de Lewandowski y Eric también en detrimento de Araujo. Fue Ferran quien adelantó al Barça gracias a una gran asistencia, otra más de Rashford. Empató en Valle al filo del descanso y en el 90 en una segunda parte donde el PSG arrolló al Barça, marcó el 1-2 de la victoria Gonzalo Ramos. Este es el análisis de Flick.
Hoy no podemos decir que estemos al mismo nivel, pero yo creo en el equipo y hoy no hemos mostrado nuestra mejor versión. Pero estamos trabajando para alcanzar de nuevo ese nivel. Esto para mí es el fútbol. Hoy hemos perdido, pero queremos volver. Tenemos que entrenar y tenemos que trabajar. No lo estamos haciendo muy bien, pero lo haremos.
Algunas de las críticas se centran en Lamine Yamal, que no estuvo bien. Valde, sobre las palabras de Flick el día anterior.
Al final también es bueno, ¿no?, decirle esas cosas. Es un jugador muy joven, ya está siendo para mí el mejor del mundo. Pero bueno, de vez en cuando está bien tirarle un poco de la oreja. Pero bueno, al final lo que nos ayuda es increíble. Que a tan corta edad sea el mejor del mundo, creo que es algo increíble. Y bueno, que ojalá siga así ayudándonos mucho.
Edu Badía, ¿qué análisis se hace en el vestuario del Barcelona?
Bueno, el vestuario pide calma tras la primera derrota de la temporada. Decepción, sí duele perder en el último minuto ante el campeón de Europa, pero es solo un partido, es el mes de octubre y es un buen momento para ver dónde está el equipo de Hansi Flick. Es el mensaje de Ferran Torres y de Jong, que no creen que el Barça esté por detrás a día de hoy del conjunto de Luis Enrique.
Yo creo que nosotros también somos top de Europa. Ahora han ganado ellos, pero queda mucho en Champions y ese partido, aunque duele que hemos perdido, no es determinante en la Champions.
No, yo creo que es el partido de hoy. No creo que estemos por detrás. Creo que la primera media hora ha sido espectacular. No la hemos sabido mantener, pero estoy seguro de que conforme pase el tiempo la mantendremos.
A Luis Enrique le dijeron que había ganado por el físico.
Si dices que sí, diré que no. Y si dices que no, diré que sí. Somos el equipo de Europa que menos ha entrenado. Es un cliché nada más. Es un cliché que todo el mundo repite constantemente. Solo ganan por el físico. Pero si apenas hemos entrenado.
Ángel Gil, ¿qué se dice en Francia de la victoria del París?
En Francia aplauden la versión de este Paris Saint-Germain que, a pesar de tener cinco bajas de mucho peso, recordad que no estaban Marquinhos, Joao Neves, Doué, Kvaratskhelia y Dembélé, jugaron con mucha personalidad contra el Barça, remontaron en Montjuïc y se llevaron tres puntos de mucho mérito. El equipo habla de balones de oro en plural porque muchos se merecen esta distinción en el PSG. Le Parisien titula que fue un golpe perfecto y que fue un triunfo merecido, y Le Figaro destaca que ayer se demostró por qué el PSG es el mejor equipo del mundo. Y los jugadores de Luis Enrique también sacaron pecho después de ganar ayer en Barcelona. Gonzalo Ramos y Vitinha en zona mixta.
Somos los campeones de Europa, eso es todo lo que puedo decir. Si eres mejor, tienes que demostrarlo en el campo y no hablar de ello.
Muchas veces hay declaraciones antes de los partidos, puede pasar, pero a nosotros nos importa un bledo. Nosotros hemos jugado el partido y hemos ganado, por eso estamos contentos.
El Athletic Club perdió en Alemania, salió goleado.
Julian Brandt mete el balón arriba, está en la frontal, peligro. Chuta Slavitzer, qué pena. Gol del Borussia Dortmund, ha tocado, creo.
Dortmund 4, Athletic 1, Guruceta cree que fue demasiado.
Demasiado a lo que ha sido el partido, ¿no? Creo que yo he tenido una debajo el larguero ahí, el 2-2, para empatar el partido, me la ha quitado el defensa, una pena. Y luego, pues la verdad que ellos son un equipazo y cuando pierdes balones dentro, al final el potencial que tiene arriba, pues te hacen gol, ¿no?
José Ángel Peña, dos partidos, dos derrotas.
Sí, y ayer, como dice Guruceta y todo el mundo coincide, castigo excesivo, pero así se las gasta la Champions. El Athletic estuvo dubitativo en la primera parte y no se soltó y se quitó los complejos hasta que lo vio todo perdido ya con el 2-0, una reacción que le hizo creer en la remontada, pero le sigue faltando pegada, todo lo contrario que a su rival. Como dices, el caso es que aún no ha estrenado su casillero. También es cierto que se ha enfrentado al Arsenal y al Borussia, y ahora la preocupación es que esto no afecte a la Liga. Por cierto, que la noticia en todo caso de las últimas horas es el anuncio del presidente John Uriarte de que se va a presentar a la reelección. Aún no hay fecha para esas elecciones, aunque serán a final de temporada. Le escuchamos cuando explicaba el porqué de su decisión.
Anunciar que me voy a presentar a las próximas elecciones a la presidencia del Atlético. Quería anunciarlo con algo de antelación para dar cierta tranquilidad en el club, cierta estabilidad. Y es pues, un mensaje de confianza. Creo que Ernesto Valverde y Javi Lerga son dos entrenadores grandísimos y las plantillas que ellos dirigen son también de primerísimo nivel.
El Villarreal terminó empatando contra la Juve.
¡Gol del Villarreal!
¡Vamos! Bueno, bien.
Empate a dos, Parejo pidió perdón por el primer gol de la Juve.
Está claro que somos personas, somos humanos, alguna vez voy a fallar, pido perdón por supuesto a mis compañeros, he fallado un balón, nos han metido un gol, pero yo siempre soy así, siempre dar la cara, el siguiente balón lo voy a volver a pedir, aunque lo vuelva a perder, tengo esa personalidad, es lo que me ha traído aquí. Un poco jodido por esa jugada, pero contento porque el equipo da la cara.
Juan, igual, el Villarreal salvó un punto.
Sí, Corro, pudo empatar el partido al final el Villarreal con un gran remate de Renato Veiga en el minuto 90. Hubo una parte para cada equipo. En la primera el Villarreal fue mejor y pudo aumentar la ventaja, pero en la segunda con Seisao cambió el partido y la Juve remontó. Hubo dos jugadas polémicas, además un codazo a Cardona en la última jugada y la posible falta por juego peligroso de Gatti en el primer gol de la Juve. Rafa Marín, el central amarillo, explicaba tras el partido esta última jugada.
Desde mi punto de vista entiendo a veces poco cuando sí y cuando no. Yo salto incluso, el jugador salta y hace una chilena hacia atrás en la cual me pone el pie en la cabeza. Yo no agacho la cabeza en ningún momento, porque si yo agacho la cabeza, pues bueno, se puede decir que yo me he agachado y tal, pero bueno, para mí es falta, un poco dudosa ahí, pero bueno, que no se revise. Bueno, creo que es un partido bastante importante, el cual hay que cuidar todos los detalles y mirar todo, porque no jugamos mucho y bueno, espero que en la próxima no favorezca un poco.
En el resto de la jornada, Alex Salguero destaca el empate del Manchester City.
Y también la victoria del Arsenal por 2-0 ante el Olympiacos, con más problemas de los previstos y por gracias a un David Raya que estuvo infranqueable. Peor le fue al City, que se adelantó dos veces en Mónaco con dos goles de Haaland, pero que acabó empatando a dos. Además, el Nápoles tumbó al Sporting de Lisboa con un doblete de Holland, el Newcastle ganó 0-4 en el campo del San Giloa y el Karabaj por 2-0 al Copenhague con Adai, un ex del Alcorcón, como héroe. Entre los ocho primeros solo hay un español, el Real Madrid, que suma pleno de victorias, al igual que el Bayern, el PSG, el Inter, el Arsenal y el sorprendente Karabaj. Completan estos ocho primeros puestos el Borussia Dortmund y el Manchester City.
Este es Javier Tebas esta mañana sobre el fair play del Manchester City.
¿Tú quieres ampliar? Vale, pues perder 1, 2, 3 años, no 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como el Manchester City, que lleva perdiendo dinero y haciendo trampas desde el año 2000, desde que existe el Manchester City con los nuevos dueños, ¿no? O en Francia el PSG, pues con pérdidas de 300 millones de euros durante 7 años consecutivos.
Enseguida, la Europa League.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis. 35 años a tu lado.
Segunda jornada de la Europa League. Juega el Betis en Bulgaria contra el Ludogorets. Andrés Ocaña.
Repite Pellegrini la convocatoria que le ganó a Osasuna, pero va a hacer rotaciones masivas, hasta 8 cambios le pueden salir al técnico chileno en un equipo en el que la principal sorpresa puede ser la vuelta del Chimi Ávila
después de un mes sin jugar. Hay que recordar que sigue sin tener a Mar Bartra, a Diego Llorente y a Nelson de Osa. El Betis, que en la primera jornada empató ante el Nottingham Forest, quiere ganarle al equipo búlgaro del Ludogorets.
El partido es a las 7:45, a las 9, Celta PAO, con estas noticias. Álvaro Lorenzo.
Vuelve Europa Balaídos 8 años después de aquellas semis de Europa League ante el United. Corro y estará enfrente el PAO griego para un Celta al que le urge ganar tras 8 duelos sin hacerlo desde el inicio de temporada. Ristich y Carreira son baja y confían en la racha del Panda con 5 goles en los últimos 5 encuentros. Casi no quedan entradas, habrá 650 griegos en las gradas.
Y hoy comienza la Conference. Juega el Rayo Vallecano contra el Esquendilla Tetovo. Noticias del partido, Carlos Ganga.
El barrio de Vallecas se prepara para iniciar la competición europea 25 años después en un partido de alto riesgo por la presencia de 200 aficionados del Esquendi. Además, el Rayo ha tenido que estrechar el campo 1,30 m por cada lado para cumplir las medidas de seguridad de UEFA. Íñigo Pérez va a meter muchos cambios en el 11 para ganar al tercero de la Liga de Macedonia del Norte y son baja por lesión Luis Felipe y Mendy y Enteca, que no están inscritos.
Noticias ahora del Barça, del Real Madrid, del Atleti. La del Barça es el Camp Nou. Allí no se juega el partido contra Olympiacos, Manolo Oliveros.
Sí, señor. El Barça ha comunicado, como no podía ser de otra manera, que el Barça Olympiacos del día 21 se jugará en el Estadio Olímpico de Montjuïc y, por lo tanto, el Barça Girona del 18 también, a pesar que desde el ayuntamiento se decía que podría volverse al Camp Nou el día 18. El Barça no parece que quiera volver al nuevo estadio hasta que no iguale o supere los 50.000 habituales de Montjuïc.
El Real Madrid juega el sábado contra el Villarreal. Melchor Ruiz, una de las preguntas es quién va a jugar de lateral derecho.
Bueno, hoy ha sido la primera sesión de trabajo y Xabi Alonso todavía no ha mostrado quién lo va a ocupar, pero tiene bastantes opciones, entre ellas poder volver a jugar con defensa de 3 centrales y ahí sí podría ocupar el lado derecho Asensio, que ya lo ha hecho en otras ocasiones, o Militao, que hoy ha vuelto a entrenar con el grupo. Pero incluso jugando con defensa de 4, lo que no parece es que Fede Valverde vaya a jugar en el lateral derecho. Eso sí, el uruguayo volverá al 11 ante el Villarreal.
Miramos a la enfermería en el Atlético de Madrid, que juega contra el Celta. Javi Gómez.
Bueno, como en el cole, Corrochano, PEA, progresan adecuadamente tanto Sorloz como Almada, que ya entrenan con el grupo, el noruego incluso con opciones de entrar en la lista para Vigo. También hay buenas noticias con Cardoso, que ya toca balón y apunta a estar después del parón. Recuerdo que el domingo Simeone, que estuvo sancionado en Champions, volverá al banquillo.
Mañana comienza la jornada con el Osasuna-Getafe. Contamos noticias de Osasuna, Alberto Sanz.
Buenas noticias para Osasuna porque recuperan a Rubén García y a Juan Cruz. La pena es que Aimar Oroz sigue estando fuera. Dice el técnico que no es una final, pero sí que reconoce que es un partido importante. Se alegra de que venga el Getafe porque le exige a su equipo competir y dice que vienen los mejores. Y dice esto sobre cómo afrontar el partido tanto en el césped como en la grada. Tranquilidad.
Sobre todo, tranquilos. La palabra exacta es estar tranquilos. Tenemos que tener la cabeza fría y estar tranquilos en todo momento. Eso es lo más importante. La afición, evidentemente, tranquila, ¿no? Tiene que animarnos cuanto más posible, pero que luego hay que saber llevar a cabo todo lo que puede pasar en ese partido.
Noticias del Getafe. Esta mañana ha hablado Bordalás, Gema Santos.
Y lo primero que te cuento, Corro, es una buena noticia. Por fin Juanmi está recuperado y está entrenando con el grupo, aunque la verdad es que aún le queda para volver a jugar porque lleva muchísimo tiempo parado. Y a pesar de tener solo un delantero disponible, como es Borja Mayoral, reconoce Bordalás que no volverá a usar a Niom como killer. Dice que fue un recurso puntual el pasado fin de semana. Afirma el míster azulón que juega todos los partidos como si fueran finales y con respecto a esa racha de 3 encuentros que llevan sin ganar, dice Bordalás que esto es según como lo mires, que de esos 3 partidos solo han perdido 1 y que hay que valorar cada punto de los 11 que han conseguido hasta ahora.
Está claro que hasta la fecha tener los puntos que tenemos es un auténtico, no milagro, pero sí hay que ponerlo en valor, puesto que hay muchos equipos con plantillas mucho más numerosas y de un nivel muy alto que están en la zona baja de la clasificación.
Está en marcha el Mundial Sub-20. Ayer, segundo partido de España contra México. ¿Qué hicimos, Santi Duque?
La selección, Corro, empató a 2, así que necesitará ganar a Brasil el próximo sábado si quiere aspirar a alcanzar la ronda de octavos de final. Ese empate de anoche contra la selección mexicana deja a España con 1 punto de 6 y sin depender de sí misma. Los de Paco Gallardo tendrán que ganar a los cariocas y o bien esperar a que México no gane Marruecos para ser segundos o bien confiar en que con esos 4 puntos entremos como una de las 4 mejores terceras.
Enseguida, la Euroliga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
3, agua. 2, mineral. 1, teleno.
Así es, agua mineral teleno.
Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Terminó la primera jornada de la Euroliga, ganó el Valencia en Francia a l'Asvel, Fermín Rodríguez.
Valencia Basket salvó el honor del baloncesto español en la primera jornada de la Euroliga y se impuso en la visita al Asvel Villerban 77-80 en un partido trabado, físico, de marcador bajo, con malos porcentajes, pero aún así con un gran protagonista, Omari Moore, que rozó el triple doble en su estreno en la máxima competición continental.
Hoy comienza la segunda jornada, solo juega hoy el Real Madrid, recibe a Olympiacos, Daniel Asenjo.
5 meses y un día después, la Euroliga vuelve al Palacio y lo hace contra el mismo rival, el Olympiacos. Los griegos, último verdugo de un Real Madrid que busca revancha y que necesita ganar después de perder el martes en Bolonia. Escariolo tiene las bajas de Maledón y Procida y enfrente uno de los grandes favoritos al título, con Bezenkov y Fourier como principales estrellas. A las 9:45, un clásico de Europa, Real Madrid-Olympiacos.
En la Eurocup, Manresa perdió en su debut en Eslovenia contra el CD Vita 76-69. Y en Fórmula 1, Carlos Miquel, el Mundial llega a Singapur.
Sí, carrera marcada por el calor. De hecho, se ha sido declarada por la FIA como carrera de calor, con lo cual los pilotos pueden llevar unos chalecos especiales para las altas temperaturas y una refrigeración especial en el coche, en la que ha hablado Fernando Alonso de su futuro y reconoce lo que hemos leído en recientes entrevistas, que él, si el coche es bueno, es muy posible que 2026 sea su último año, pero que decidirá en función de lo que quiera Aston Martin, que él lo que quiere es divertirse y que no tiene nada que demostrar con todo lo que ha conseguido en la Fórmula 1. También ha hablado un Carlos Sainz, por cierto, buena opción este fin de semana de hacer buenos puntos para Aston Martin. Ha hablado un Carlos Sainz muy contento después de su podio en la reciente carrera de Bakú. Escuchamos.
La verdad que es una sensación muy buena, sobre todo a nivel motivacional y a nivel de energía en una segunda mitad de temporada que seguro se podía hacer larga si no empezaban a llegar resultados. Conseguir un podium así es algo fundamental que esperemos pues poder capitalizar, ¿no?, y seguir hacia adelante con la misma mentalidad. La pista en sí es una buena pista para nosotros. Lo que no es bueno es la carga aerodinámica, es un alerón trasero muy, muy de alta carga. Pero el tipo de curva, en teoría, no es mala para nosotros.
El Mundial de Motos está en Indonesia. Atención a la pregunta de Borja González y la respuesta del campeón del mundo, Marc Márquez.
¿Te apetece subirte a la moto otra vez o tienes un poco de pereza?
No me apetece nada ahora. O sea, preferiría haber hecho una semana o dos más relajado y descansando y procesando. Pero la vida es así y tenemos también que subirnos. También te digo, sin la presión que me ponía en el pasado, siento una cosa diferente y siento que tengo que acabar el año sin hacerme daño y porque no tengo ganas de ponerme más presión, que ya he tenido suficiente estos últimos años.
Borja, echamos cuentas para ver si Rueda puede ser campeón de Moto3 en Indonesia.
Cerrado el título de MotoGP, todavía faltan por coronar a los campeones de Moto2 y Moto3, que podrían ser otros dos españoles. El primero que tiene opciones es José Antonio Rueda. Ya este mismo fin de semana, el líder de Moto3 tiene 93 puntos de ventaja sobre Ángel Piqueras. Si termina primero y Piqueras es tercero, ya sería campeón. Todo se va a jugar en una diferencia de 7 puntos. Ahora mismo, de hecho, solo tendrían opciones de ser campeones del mundo el propio Rueda, Piqueras, Quiles y Muñoz. Y eso quiere decir que el título va a ser español sí o sí.
Cita del día con el balonmano Luis Malvar. El Barça se juega el Mundial de Clubes contra el Veszprém.
Barcelona y Veszprém juegan esta tarde la final del Mundial de Clubes. Un partido que está rodeado de mucho morbo. En el conjunto húngaro militan hasta 4 exjugadores azulgranas y el técnico Xavi Pascual. Se ven las caras dos de los equipos más potentes de Europa y aspirantes a ganar la Champions. El Barcelona juega su octava final del Mundial de Clubes e intentará ganarla, cosa que no hace desde el 2019. En el Capital Sport Hall del Cairo, Barcelona-Veszprém de Hungría a las 7 de la tarde.
Situamos la jornada del europeo de ciclismo, Quique Iglesias.
Hoy no hay participación española porque no hay relevo, a la espera de que pase con las cronos y con el Mundial del domingo con Ayuso. Hay que recordar lo de ayer de Paula Ortiz, el oro en la crono junior, y sobre todo a Remco Evenepoel, que ya es campeón del mundo y de Europa de contrarreloj. Ayer dobló a todos.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Iberdeco Humedades.
Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Iberdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en iberdecohumedades.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91 468 4907.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estamos en la búsqueda esta semana de un equipo de Conference que hoy empieza la primera jornada de la competición.
Sí, hoy he jugado el Rayo con el Skendia de Tetovo, ¿no? De ahí de Macedonia.
Sí, he buscado, porque yo he dicho estos días Skendia, pero sí. Me he ido a que me locutaran en macedonio el nombre y dice Skendilla.
Sí, pues ayer el que entró en...
dijo Skendia.
Dijo Skendia clarísimamente, o sea que está muy bien dicho Skendia.
Que acerté a la primera, ¿no? Vale, pues
lo mejor siempre lo primero, el original.
Perfecto. Bueno, pista de hoy para la búsqueda de un equipo de...
Pues estamos buscando uno de los equipos que junto al Rayo y al Skendia, que no es ninguno de los dos, evidentemente, va a participar en la conferencia, en la liguilla de la conferencia de esta temporada, que es 4 veces campeón de liga de su país, que este año ha empezado mal la temporada y está en zona de descenso en su liga. Y que ayer te dije que geográficamente es una ciudad con puerto de unos 200.000 habitantes, un puerto importante de mar. Y la pista de hoy es, yo creo que es una pista muy futbolera, va a ser muy buena. Ahí se dio a conocer y saltó a la fama uno de los entrenadores más importantes de la historia del fútbol mundial.
Ahí se dio a conocer un entrenador muy importante de fama mundial.
Sí. Perfecto. De hecho, ya triunfó en ese equipo y de ahí saltó a la fama... Para luego retos mayores todavía.
Muy bien, pues esa es la pista que da hoy Pedro. Pedro, no sé si hasta la tarde, si te han liado para el Rayo Skendia o qué.
Estaré atento.
Estarás atento.
Momento no me han liado.
Oye, pero... qué cosas que siempre decimos que qué pequeño el estadio de Vallecas y lo han reducido en las bandas. Acabo de contarlo, Ganga, han reducido un poco lo estrecho del campo.
Ayer me mandó un mensaje y entonces, si habitualmente mide 100 por 67, si lo han estrujado un poco por... Pues será 100 por 64,
creo que es. Bueno, un abrazo, sí. Pedro. Hasta luego.
Chao.
Bueno,
chao.
Producto del partidazo, la conversación sobre un hombre de moda, Valverde.
Ha dejado muy claro que no le gusta jugar en el lateral. Pero si le piden lateral, juega de lateral. Si le piden volante, juega volante. Si le piden extremo, juega de extremo.
No faltaría.
Quiero decir, tiene mucha razón en lo que dice, de que él nunca se ha negado, pero para mí lo que le sobra... es verbalizarlo tanto. Claro, sobre todo, lo que le falla aquí es el timing. Tú eres el segundo capitán del Real Madrid. Y como eres el segundo capitán del Real Madrid, tienes que dar más ejemplo que el resto. Y por tanto, después de una goleada frente al Atlético y las cosas están calentitas, creo que esa declaración se la tiene que ahorrar. Pero tampoco lo mandemos al paredón.
Para mí,
tampoco
Valverde,
mandemos al chaval al paredón. Creo que las dos cosas caben dentro de un mismo discurso.
Para mí, Valverde, lo que hace es decir que él no se ha negado a jugar en esa posición, ¿no? Pues bien, para mí es más grave. Decir 53 veces que no le gusta jugar ahí que no negarse, porque el negarse supongo que lo harían privado, ¿no? O sea, lo diría privado a Xabi Alonso y oye, ahí queda en el vestuario entre el entrenador y el jugador.
¿Pero cómo no se va a negar
pero,
a jugar?
Pero decirlo, decir tantas veces no quiero jugar ahí, no me gusta jugar ahí, es enmarronar a Xabi Alonso. ¿Qué hace Xabi Alonso ante el Villarreal? Lo pone. Si lo pone, para mí será un calzonazo.
Oye, mira, Koundé lo decía cada 10 minutos.
¿Y dónde juega?
Cada 10 minutos.
¿Y dónde juega?
Y en la encuesta en arroba Deportes COPE, ¿qué preguntamos, Daniel Asenjo?
Preguntamos, corro por Ceballos y por si debe ser o no titular. De momento, el 53% dice que sí, que Ceballos titular.
Muy bien, de esto vamos a hablar también ahora en el 106.3, aquí en Deportes COPE.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, ¿no? 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
¿Sabías que el mejor puerto de mar está en Meco? Ven y descubre la renovada Marisquería Sánchez y prueba nuestro pescado favorito, el Virrey. ¿A qué esperas para darte un buen homenaje? Reservas en el 91-886-0177. Marisquería Sánchez. Nada que ver con todo lo demás.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. En 1934, en Londres, nació una niña que soñaba con África. Se llamaba Jane Goodall. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, ella observaba con paciencia los animales del jardín y llevaba siempre en brazos un chimpancé de peluche llamado Jubilee. Nadie podía imaginar que esa niña cambiaría para siempre la forma en que entendemos a los animales y a nosotros mismos. A los 23 años viajó a Kenia. Allí conoció al paleontólogo Louis Leakey, quien confió en ella para emprender una misión extraordinaria. Observar chimpancés en libertad en la reserva de Gombe, en Tanzania. Era 1960. Jane se instaló sola en la selva, armada únicamente con unos prismáticos, una libreta y una paciencia infinita. Goodall transformó nuestra visión de los animales. Demostró que los chimpancés cazan, cooperan, hacen la guerra y también la paz, que construyen herramientas, que sienten compasión y duelo. Su vida fue ciencia, pero también activismo. Fundó el Instituto Jane Goodall, impulsó programas de educación como Roots and Shoots y recorrió el mundo defendiendo que proteger a los chimpancés era también proteger nuestro futuro. Jane Goodall visitó nuestro país en varias ocasiones, concretamente visitó Valencia 3 veces. En 2012 inauguró allí un santuario de gorilas en la Fundación Biopac, que precisamente colabora con el Instituto de la Otóloga Inglesa, que moría ayer a los 91 años. Miguel Casares es doctor en veterinaria y director de Bioparc Valencia. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantado de saludaros.
Hola, Miguel. Creo que tuviste la oportunidad de conocer a Goodall en uno de sus viajes a Valencia. ¿Cómo era esta mujer en las distancias cortas?
Sí, efectivamente, tuve el inmenso placer de conocerla en la visita que hizo a nuestras instalaciones en 2012, y en las distancias cortas pues es tan maravillosa como lo parece en las distancias largas. Es una persona con un aura, un carisma, en fin, realmente es una personalidad muy, muy, muy apabullante en ese sentido y ilusionante, porque realmente todo el mundo que la conoce, que escucha sus charlas, sus discursos, la oye hablar. Yo la conocía por sus libros, que leía desde pequeño y que realmente pues a mí fueron de los que me animaron a estudiar veterinaria, a trabajar con animales salvajes, porque bueno, siempre me han parecido maravillosos. Es decir, no solo por el contenido, sino cómo era capaz ella de transmitir todos esos mensajes y todos esos contenidos. Lo hacía de manera maravillosa y así era ella. Realmente es una pérdida irreparable.
¿Qué cambió en la ciencia cuando Jane Goodall dio nombre a los chimpancés en lugar de numerarlos?
Pues como tú bien dices, realmente ella se aproximó a ellos de una manera que hasta entonces nadie lo hacía. Realmente supongo que también eso era basado en que ella tenía en aquel tiempo una formación previa, bueno, pues no era bióloga, no tenía una carrera superior, con lo cual realmente ella se aproximó a los animales de una manera pues muy espontánea, muy quizás ingenua, pero precisamente bueno, pues por esa manera de hacerlo y por su capacidad de empatía y de observarlos y de analizarlos, pues efectivamente empezó a darles nombres en lugar de números, y así lo describe en sus libros, y realmente pues llega a todos los lectores motores y pudo transmitirnos a todos pues lo que son los chimpancés, como también muchos otros animales. Pero al ser un primate superior, pues hay muchas facetas de su comportamiento que no son muy similares. Es decir, con los lazos en los grupos de chimpancés, cómo se relacionan entre ellos, la relación madre-hijo, el duelo que sienten cuando se muere un congénere. Es decir, todo eso pues nos es muy próximo y por supuesto, hay cosas que descubrió.
Bueno, entre ellas, en su estancia en Gombe, ¿no?, descubrió algo sorprendente, como los chimpancés usaban palos para extraer termitas de sus nidos o piedras para romper nueces, o lo que es lo mismo, como los chimpancés empleaban herramientas. ¿Por qué fue tan revolucionario este descubrimiento?
Bueno, porque antes se consideraba que el uso de herramientas era algo que solo hacían los seres humanos y era una de las definiciones del ser humano, es una criatura que utiliza herramientas. Por eso cuando Jane Goodall hizo todos estos descubrimientos, los presentó y los publicó, pues hubo algún científico de alto nivel que dijo, bueno, pues ahora mismo tenemos que redefinir la definición de ser humano o incluir a los chimpancés dentro de ese paquete, ¿no? Porque lo cual pues es verdad, porque hasta entonces no se había descrito y eso fue desde luego revolucionario.
Sí. Vamos a escuchar lo que dijo en una entrevista a Jane Goodall sobre su trabajo.
Cuanto más aprendía, más cuenta me daba de lo mucho que se parecían a nosotros. No tenía ni idea de su brutalidad. Hay quien ha intentado desacreditarme porque era una chica joven y sin formación, pero no me importa lo que dijeran.
Es que fue así, Miguel. Gracias a su trabajo sabemos que los chimpancés poseen capacidades cognitivas muy avanzadas y que tienen emociones o una memoria sobresaliente. Es decir, como decía ella en esa entrevista, es que son realmente parecidos a nosotros.
Exactamente. Es decir, los chimpancés es muy fácil ver las similitudes porque parte de su gestualidad nos es muy, muy próxima. Luego hemos visto que también hay otros animales, otras especies animales de inteligencia muy elevada que también muestran esa serie de características. Pues pienso en los elefantes, en, por supuesto, los cetáceos. Pero claro, un chimpancé nos es muy próximo porque parte de su gestualidad y de su conducta con sus crías y de cómo se relacionan con otros congéneres, pues son muchos gestos que son muy parecidos a nosotros, claramente.
Miguel, hoy los chimpancés se enfrentan a la deforestación, a la caza furtiva, al tráfico ilegal. ¿Qué enseñanzas de Goodall deberíamos aplicar con urgencia?
Bueno, una de las cosas que ella aprendió rápidamente es no solo los conocimientos científicos que transmitió a la comunidad científica, sino que ella vio que había que pasarse a una parte, digamos, activista, es decir, tenía que movilizar a la sociedad para precisamente proteger a los chimpancés. Entonces ella cuando entendió que eso era importante, pues cambió el chip y digamos que se puso a tope con esa otra labor, y es decir, ha recorrido el mundo de cabo a rabo infinidad de veces dando charlas, movilizando sobre todo a gente joven. Organizó fundó no solo el instituto, sino también la fundación de Brotes y Raíces y Brotes, tú lo has explicado perfectamente, un poco transmitiendo a todas las generaciones jóvenes la urgencia de proteger el medio ambiente para proteger no solo a los chimpancés, sino a la biodiversidad, que en estos momentos pues está en un momento con amenazas terribles por todos lados.
Pues Miguel Casares, doctor en veterinaria y director de Bioparque Valencia. Miguel, muy amable, gracias por acompañarnos y por recordar y ayudarnos a entender mejor el legado que nos deja Jane Goodall. Gracias, Miguel.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Alguien ya te ha preguntado, ¿cómo estás? Y es más que probable que hayas contestado de manera automática. Bien, tirando, ya sabes. Pero, ¿cuántas veces nos paramos a pensarlo de verdad? De ahí arranca el nuevo libro del psiquiatra Javier Quintero, que nos acompaña cada semana en nuestro espacio de salud mental. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí. Voy a contestarte que bien, gracias.
Pero no tiene que ser eso, de manera automática. Es que al final acaba siendo pues casi una pregunta de fórmula, que la hacemos de manera pues eso, mecánica, sin esperar que la gente nos, de una respuesta sincera, ¿no?
Sin duda, y además yo creo que hay un punto adicional, y es que no solo no lo esperamos, sino que de alguna forma si nos la dan hasta nos puede llegar a incomodar muchas veces.
De hecho, el libro que nos presentas, el libro que acabas de escribir, empieza con esta pregunta tan sencilla pero tan potente. ¿Cómo estás? ¿Por qué has elegido este título? ¿Por qué es un saludo muy habitual antes de iniciar una conversación? ¿Por qué empezar por ahí?
Pues fíjate, porque yo creo que es el principio de todo. Es decir, si nosotros no somos capaces de saber cómo estamos, es decir, cuáles son las emociones que dominan nuestro estado en este momento, va a ser inviable que las gestionemos, con lo cual va a ser muy complicado todo lo demás. Y de tanto escuchar a la gente, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Y sabías que no, incluso muchas veces en la consulta, que haces la pregunta con propósito, decir, ¿cómo estás? Y la gente decía, bien, pero ¿cómo que bien? Si vienes a verme es que algo no funciona. Es decir, que tenemos tan instaurado ese bien, gracias, esa respuesta automática, que de alguna forma yo veía ahí una oportunidad estupenda para conectar con nuestras emociones. Es decir, cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Yo le puedo seguir preguntando, o sea, respondiendo bien, gracias, pero creo que es un momento maravilloso para conectar y preguntarme cómo estoy.
Estamos hablando con Javier Quintero, psiquiatra, de su libro ¿Cómo estás? 21 días para crear el hábito de ser feliz. ¿Nos cuesta, Javier, ser felices?
Nos cuesta ser felices porque yo creo que cada uno tiene una idea distinta de lo que es ser feliz y además muchas veces confundimos el placer con la felicidad y eso también nos confunde en realidad, ¿no? Yo creo que ser felices implica alinear lo que pienso, lo que hago, mi propósito, con lo cual, con lo que siento, y alinearlo todo no es tan fácil y muchas veces porque tampoco, ni siquiera en esa reflexión inicial de cómo estoy, no tomo conciencia de mis emociones, es decir, mi cerebro está constantemente dándome información de cómo estoy. Es decir, tú ahora estás apoyada y hasta yo no te he mencionado cómo está apoyada tu mano, tú no tenías la sensación de cómo está apoyada tu mano sobre la mesa, pero en realidad tu cerebro estaba procesándolo. Ahora, si de repente se te cae una piedra en la mano, te aseguro que tu cerebro te da una señal importante de decir, oye, esto duele. Bueno, pues esto en nuestro día a día ocurre igual. Nuestro cerebro nos está dando constante información de cómo estamos, emocionalmente también. Y solo lo tomamos en consideración cuando la emoción es muy intensa y muy desagradable. Y ahí ya llegamos tarde muchas veces para ganar en esa conciencia emocional que yo lo veo como la puerta para ese camino que podemos llamar felicidad, que podemos llamar bienestar emocional, pero que en definitiva es sentirnos a gusto con nosotros mismos.
¿Dónde está la clave de ese bienestar, de esa felicidad? Sé que la pregunta es muy ambiciosa y no sé si imposible incluso de responder, pero ¿cuáles son esos ladrillos que nos van a ayudar a construir la felicidad? Tú en tu libro hablas de entorno, afrontamiento, comunicación interna e impacto. Explícanos esto.
Yo lo defino en esas cuatro estructuras, ¿no? Es decir, el entorno es todo lo que nos rodea, ¿no? Lo que tiene que ver con mi vida personal, mi vida relacional y mi vida profesional. Y en cada una de esas áreas hay presiones, hay cambios y satisfacciones. Y esto es una matriz que tiene que estar en equilibrio. Es decir, si yo pongo todos mis huevos en la misma cesta, es muy probable que de repente algo me vaya mal. Y si no soy capaz de compensarlo, como un tablero que está en constante equilibrio, se me va a descompensar. Si yo soy consciente de ese equilibrio, va a ser mucho más fácil que yo mantenga ese equilibrio en el presente y en el futuro, a pesar de las circunstancias. El afrontamiento es todo lo que yo hago, por cuidarme, por estar bien. La comunicación interna es esa vocecita que comenta que nos, de alguna forma nos plantea las cosas, el a priori de las mañanas. Es decir, ¿qué tal el día? Puf, menudo atasco, puf, qué horror, ¿no? Vaya con la panadería. Es decir, bueno, pues en realidad esa sensación de alguna forma de explicarle a nuestro cerebro cuál es la predisposición. Y el impacto es esa sensación constante de nuestro cerebro dándonos información de cómo estamos.
El libro está organizado por días. ¿Cómo recomendarías leerlo para sacarle el máximo partido?
Pues fíjate, exactamente así. Es decir, yo lo he estructurado como un viaje de 21 días. Hay algún regalo más, hay algún capítulo adicional, además de los 21. Pero
perdona, lo de 21 días por el hábito, ¿no? Por lo claro. Que dicen aquello la ciencia, que un hábito se construye en 21 días.
Esa es la magia de la jugada. Es decir, lo que intento es que esto, a quien se lo puede leer como le dé la real gana. Lo importante es que se lo lean. Ahora bien, si me hacen caso, pues que se lean un capítulo cada día. Porque cada día no solamente es tocar un aspecto importante, uno de los ladrillos que decías, Pilar, de lo que construye nuestra felicidad o nuestro bienestar, sino que además quiero que lo piensen y que lo reflexionen. El libro además también te invita a hacer tareas, ejercicios, que de alguna forma no solo te puedes quedar solo con la reflexión, pero también te vamos a invitar a hacer algo más. ¿Para qué? Para que le dediquemos en esa construcción, ¿no? En ese método que transformamos o que queremos ayudar a la gente a transformar su vida en una vida más plena, más feliz, pues evidentemente en una secuencia de 21 días para efectivamente acabar construyendo un hábito de cuidarnos.
Te quiero preguntar por algo que escuché recientemente. El optimismo es fundamental para ser feliz.
Sin duda. Pero fíjate, hay una psicóloga americana, se llama Sonia Lyubomirsky, que ella habla, hizo una formulación, hay un libro muy bonito suyo y demás, y ella ha estudiado mucho la felicidad, y ella habla que hay un 50% de nuestra felicidad es genética, es decir, ese optimismo que viene de fábrica. Hay un 10% que tiene que ver con las circunstancias y un 40% en lo que hacemos con todo lo anterior. Es decir, que ese 40% es donde tenemos que poner el foco. Es decir, esto es que yo no soy optimista. Yo a veces digo, no, es que hay gente, ¿no? La idea de ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Pues hay gente que se cree que es incapaz de ver el vaso medio lleno. Pues cambia el vaso. Es decir, vamos a dejar de ver el vaso medio lleno y vamos a bajar expectativas. Es que es otra forma también de aproximarnos a un optimismo diferente. Un ajuste de expectativas muchas veces nos va a permitir también equilibrar mejor, de alguna forma, nuestra sensación del día a día. ¿Qué es la frustración? La frustración es cuando la realidad no alcanza la expectativa. Es decir, si yo me paso teniendo una expectativa que no llega nunca, pues hombre, hazlo mirar, porque la realidad es más difícil cambiarla que la expectativa.
Javier, ¿para quién es el libro? ¿A quién crees que le puede beneficiar más?
Pues fíjate, yo lo empecé escribiendo, pensando para mis pacientes, pero luego lo que hice fue cambiarlo hacia un modelo pues mucho más general. Es decir, de hecho, una cosa que me está encantando son los mensajes que me va llegando de un montón de gente que se lo está leyendo.
¿Qué te
la
dicen?
Sensación que están encantados. Pero fíjate, el otro día me llegó un mensaje de un psiquiatra, un colega, que me dijo que le ha encantado cómo lo estructuro y que lo va a utilizar en terapia. Pero por otro lado, me llega también de amigos que no tienen nada que ver con la profesión, oye, que le está encantando, que están encontrando efectivamente ese propósito, ese método, ¿vale? Para priorizarse, para encontrarse un poquito mejor cada día.
Por ejemplo, ¿qué podemos hacer eso? ¿Qué recomiendas en esos 21 días? ¿Qué podemos hacer cada día para encontrarnos un poquito mejor?
Pues el libro lo que pretende es dar 21 acciones. Es decir, porque hablamos, por ejemplo, de autocuidado, ¿vale? Eso es uno de los días donde hablamos ahora de autocuidado y ahí tiene mucho que ver con algo tan sencillo como comer bien, dormir bien y hacer algo de ejercicio. Es decir, que eso también es una parte de nuestro día a día. Es decir, hay aspectos claves de trabajar la resiliencia, del afrontamiento del estrés, de la comunicación interior, como decíamos antes, esa comunicación. Esto de una cosa que llamamos los errores que nos hacemos en nuestra interpretación de la realidad, que son los errores cognitivos. También explicamos cómo a veces nosotros mismos nos hacemos trampas en el sudoku. También cuál es la relación con la información que consumimos, ¿no? Hablamos muchas veces de la comida basura, pero no hablamos del contenido basura. Y eso las redes sociales saben muy bien lo que es. Al igual que uno puede abusar y tener un problema de salud porque consume comida rápida de manera recurrente, ojo con la información rápida, es decir, que también nos va a condicionar nuestra forma de pensar. Es decir, que hay muchas cosas a lo largo de estos 21 días donde todas suman. ¿Cuál es más importante? Pues depende. A unos le va a gustar más un día, a otros otro, es decir, un aspecto u otro.
¿Pero es un libro de autoayuda?
Fíjate, a mí el concepto de autoayuda no me gusta. Yo lo llamo autocuidado, es decir, porque yo creo que debe ser un espacio de responsabilizar individualmente a cada uno de su felicidad. Es decir, una de las, creo que de los errores, ¿no? De las trampas o de las mentiras que nos ha contado la sociedad actual es que la sociedad del bienestar depende de ti. Es decir, porque al final es cierto que necesitamos un básico, ¿vale? De necesidades cubiertas, sin duda. Maslow nos lo explicaba muy bien. Sin esas necesidades básicas cubiertas, ser feliz se complica. Se complica, pero no es imposible. Ahora bien, muchas veces, una vez que ya estén esas necesidades ordenadas, la responsabilidad, el autocuidado es responsabilidad individual. Y entonces esto es un poco lo que a mí me gustaría que se transformara, ¿no? Que de alguna forma cambiara. Por eso el concepto de autoayuda no es que me emocione, pero efectivamente me han colocado en los libros de autoayuda porque no hay sección de libros de autocuidado, ¿no?
Hablas del autocuidado, pero sí es verdad, Javier, que hay un momento de la vida en el que nos olvidamos de cuidarnos a nosotros mismos porque primero tenemos que cuidar a nuestros hijos y luego a nuestros mayores.
Cuidar a los demás también es cuidado. Es decir, los demás también son muy importantes en nuestra felicidad. Es decir, el sentirme útil para alguien también nos ayuda a sentirnos bien. Es decir, que de alguna forma lo que pasa es que en ese equilibrio también está lo que denominamos el cuidado del cuidador. Es decir, que está muy bien cuidar a los demás y eso es maravilloso, pero en ese punto ahí tiene que haber una parte también de autocuidado.
En tu libro hablas también muchísimo, lógicamente, de las emociones. ¿Cómo se relacionan nuestras emociones con la consecución de la felicidad? ¿Podemos ignorarlas o podemos engañar a nuestras emociones? Lo que decías tú hace un momento, ¿no? Hacernos trampas al solitario.
Podemos intentarlo, pero no va a funcionar. Es decir, al final hay mucha gente que tiende, ¿no?, con ese piloto automático, como decíamos antes, del qué tal, bien, ¿no? Y no me lo pregunto mucho más porque no me gusta la respuesta, ¿no? En algún momento va a saltar la alarma, va a saltar ese resorte y la emoción, ¿vale?, va a sobrepasar el umbral de sensación. El ejemplo que decíamos de la mano, ¿no? Nosotros no somos conscientes de la mano hasta que nos duele o ponemos atención a la mano, ¿no? Pues lo mismo ocurre con las emociones. Las emociones están ahí, si algo nos incomoda un poquito, nuestro cerebro nos lo va a decir. Ten en cuenta que las emociones es el lenguaje que utiliza el cerebro para traducirnos algo de lo que está ocurriendo. Es decir, en lugar de interpretarlo, lo traduce en una emoción y nos lo hace sentir.
Javier, si alguien quiere empezar hoy mismo a construir su hábito de ser feliz, ¿por dónde debería empezar? ¿Cuál sería tu primer consejo práctico?
Hombre, pues yo creo que voy a comprar mi libro, ¿no? Pero... No, en serio. Es decir, al final es responderse a esa pregunta, tan sencilla pero tan potente. ¿Cómo estoy? Es decir, que eso, o esperar, ¿no? Es decir, cuando salga a la calle y su vecino le diga, hola, Pilar, ¿cómo estás? Pues tú sigue contestando, bien, gracias, pero aprovecha y decir, ¿cómo estoy? Y hace esa pregunta, ¿no? Y empezamos a entender. Es una pregunta al principio complicada, porque ¿cómo estoy? Si no me la he hecho nunca, de repente es un poco extraña, ¿no? Pero la práctica hace la perfección, con lo cual el empezar a prestarme atención y además... Claro, dices, ¿no? ¿Y qué diferencia hay? No, otro día me preguntaban, ¿qué diferencia hay entre la recomendación de mucha gente? Dice, no, te levantas por la mañana y meditas 10 minutos. Está muy bien, eso es estupendo también. El problema es que en esos 10 minutos, de alguna forma, tendemos a encontrarnos más o menos similar en todas las mañanas. Mientras que el cómo estás es algo absolutamente random. Es decir, un día me lo pueden preguntar a las 8 de la mañana saliendo de casa y otro día a las 8 de la tarde comprando las entradas en un cine. Es decir, que de alguna forma, en cualquier momento del día, en cualquier situación, te puede sorprender la pregunta.
A mí lo que me ha sorprendido es que utilices la palabra random. Javier, pareces un adolescente.
Bueno, es lo que tiene trabajar con muchos adolescentes.
Pues Javier Quintero. Por cierto, que esta tarde presentas en Madrid el libro,
esta
¿no?
Esta tarde lo presentamos, sí.
¿En
sí,
dónde? En la librería, si alguien se quiere acercar.
En la librería El Faro, en la calle Gaztambide.
Bueno, pues ¿a qué hora?
A las 7.
A las 7. Justo cuando termine este programa, pues los oyentes se pueden ir a la presentación del libro de Javier Quintero, que es el jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor y autor del libro ¿Cómo estás? 21 días para crear el hábito de ser feliz. Javier, como siempre, un placer tenerte por aquí. Te esperamos la semana que viene.
Muchísimas gracias.
Que vaya bien la presentación.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
¿Qué pasa, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues estoy muy bien. Muy bien acompañada aquí con
claro,
Javier.
Es que hay que preguntar esto, ¿cómo estás? Lo hemos aprendido sí, porque sí. Aprendemos mucho de pero Javier, nuestro psiquiatra.
Yo lo digo de verdad, estoy muy bien, Pilar.
Sí.
No pues es una frase hecha.
Yo te veo estupenda.
Oye, no es por decir.
Muy bien no es una emoción, con lo cual deberíamos traducir ese muy bien en una emoción.
Ah.
Puedes estar contenta, puedes estar feliz, puedes estar entusiasmada, pero muy bien no es una emoción.
No es suficiente, vale. Pues estoy muy contenta, Pilar.
Yo es que a Rosa Rosado siempre la noto contenta.
Estoy contenta.
Alegre. Ella transmite eso. Positivismo, alegría y da gusto trabajar con ella. Javier, ¿tú tienes animales?
Tengo un animal, sí, tengo una perrita.
¿Y qué has aprendido de tu perrita? ¿Qué lecciones te enseña?
Pues fíjate, sobre todo no es tanto las que me ha enseñado a mí, que han sido muchas, sino sobre todo y más importante las que ha transmitido a mis hijos o las que transmite a mis hijos. Calma, paciencia y sobre todo responsabilidad. Porque nosotros, la perra ya tiene 12 años, ya es mayorcita, y fíjate que decidimos incorporarla a la familia con el pequeño, cuando nuestro hijo pequeño ya empezaba a tener capacidad de empezar a responsabilizarse con las cosas. Con lo cual, ha dado una sensación de calma. Además, es un cielo de perra, es más buena que el pan. Y con lo cual, ese punto de calma, ese punto de con tranquilidad, no pasa nada, todo va a solucionarse.
Qué bueno. ¿Y tiene alguna habilidad especial?
Duerme.
Que no es poco. Duerme y nos deja estar.
Oye, calma, duerme, así todos tenemos mascota, da gusto. ¿Qué pastilla le dais? Bueno, Rosa, ¿los oyentes qué dicen?
Pues aparte de todo lo que nos enseñan, queremos que nos cuentes esa habilidad que tiene tu mascota que la hace única y especial. Y fíjate cómo nos dicen por aquí, es que de tontos, nada.
Buenas tardes, gente. Yo, mi perra, cuando era pequeña, jugando con un calcetín, se lo tragó. Y estuvimos ahí pues unos días asustados a ver si lo echaba o no, porque si no, pues había que operarla. Así que para evitar eso, pues cada vez que cogía algo, la dábamos una chuche para que lo soltara. Eso cuando era joven, ya tiene 7 años y todavía es cuando quiere una chuche, se busca cualquier cosa de la casa, le da igual, sea un cenicero, una figurita, un palillero, lo que sea, se lo pone en la puntita de los dientes, se va delante tuya y se sienta. Ya sabes para lo que es.
Me lo como.
Y luego dice que son tontos.
Claro. Amenazando.
O me das la chuche o me como ahora mismo el cenicero.
Y la leoparda.
Bueno, pues a unos perretes les gustan las chuches y otros, fíjate, como al de Isabel de Valencia, la fruta.
Buenas tardes, gente. Yo tengo una podenca que tiene ya casi 10 años recogida en una caja de zapatos. Cuando llegamos a casa, no os podéis imaginar las contorsiones que hace con el cuerpo y lo contenta que se pone. Te trae siempre un juguete a la puerta y está súper feliz, pero especialmente cuando digo a comer o a cenar, es la primera que viene. Esté donde esté, aunque esté roncando en el último rincón de la casa, llega enseguida, se pone debajo de la mesa y cuando terminamos se va siempre al ladito de mi marido, que es el que le da el postre, su trocito de fruta. Un abrazo.
¿Qué dices? Palabra mágica. A
Javier,
comer.
¿Qué explicación científica tiene que sea siempre el perro el que mejor recibe? Cuando llegas a casa, el que mejor te recibe va a ser siempre tu mascota.
Sin lugar a dudas. Es decir, yo llego a casa y la única que sale a recibirme es Nuski, mi perra. O sea, todos los demás están haciendo algo. Sí, sí.
Bueno, pues vamos a conocer a Bellota.
Hola, gente. Es que no puedo dejar yo de participar hoy y mencionar a mi perrita, que se llama Bellota. Bellota es muy inteligente. Bueno, a tal punto que cuando ella hace cualquier cosa porque se le escapa donde no debe, ella duerme conmigo, ¿vale? Todas las noches en mi cama. Y cuando ella se le ha escapado algo y ha tenido algún accidente en casa, pues ese día ella ni siquiera se molesta en ir a dormir a mi habitación. Ella va y duerme con mis hijos. Bueno, feliz tarde. Hasta luego
ella
y gracias por tan excelente programa.
Gracias a ti. Siempre ella misma se castiga. No necesita que le digan fuera de la habitación por mala. No.
Bueno, pues habilidades que tiene tu mascota, que la hace única y especial. ¿Nos lo cuentas en qué teléfono, Rosa?
En el 607-150602.
Gracias, Javier.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente. Y siempre divertida.
A ver, Jorge Bustos, esto de no dormir cuando quieres dormir y dormir cuando no quieres dormir ya es un poco de hacerse mayor, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo quiero dormir siempre.
Claro.
Yo pensaba que, por ejemplo, el miedo a volar, no un miedo paralizante, pero que ahora la turbulencia la lleve peor que hace unos años, es un síntoma de envejecimiento, ¿no? Te vuelves un poquito más miedoso con la edad.
Pero mi novia... De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende...
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Don Simón, limonada y naranjada, endulza la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón,
que es la número uno.
Y la tiene Don Simón, Don Simón. Don Simón, Don Simón.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En el conflicto de Gaza es, la verdad, que reconfortante escuchar análisis lúcidos y centrados como el que esta mañana ha hecho aquí en COPE Shlomo Ben-Ami. Desde su experiencia como ministro de Exteriores israelí, de haber estado en la primera línea en otros momentos cruciales del conflicto, Ben-Ami